Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han detenido este viernes en Madrid a otro directivo del ICBC, el banco chino, en el marco de la operación contra un presunto blanqueo de capitales a gran escala de este gigante asiático. El detenido ya no tiene puesto en la sucursal de Madrid, registrada esta semana, sino que es actualmente directivo en la sede central de la entidad en Europa, concretamente en Luxemburgo. Su arresto se debe a las actividades que desempeñó cuando estaba en España. De hecho, este arrestado fue el encargado de inaugurar la sucursal del ICBC en Madrid. Los otros 5 detenidos en la operación Shadow está previsto que pasen a disposición judicial este mismo viernes. Y el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, también declara hoy ante un juez. Lo hace para aclarar el origen de su fortuna. Juzgados de Plaza de Castilla, Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Tercera comparecencia de Rodrigo Rato ante el juez y de nuevo se ha topado con un grupo de preferentistas que le estaban esperando. Eran apenas una decena que han proferido gritos, insultos y algún zarandeo al expresidente de Bankia. El magistrado Antonio Serrano Artal le interroga, como decimos, por tercera vez. En la anterior ocasión le retiró el pasaporte al que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional. Investiga el magistrado el origen de su fortuna. Rato está acusado de delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares. También está citado para declarar el abogado Domingo Plazas, administrador de una de las empresas del entramado que está bajo sospecha.
El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Investigación sobre Corrupción en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha avanzado que van a estudiar solicitar la comparecencia del expresidente regional Ignacio González para que dé explicaciones de la parte del sumario de Púnica referida a los contratos del canal de Isabel II con la trama Púnica. Sus palabras esta mañana aquí en Onda Madrid.
Cuando llegue el momento lo estudiaremos, pero obviamente si ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid irresponsable. Obviamente si decidimos que tiene que venir a dar explicaciones como ya vino con el caso Ibima, pues estoy seguro que el señor González estará encantado en venir.
Y Pedro Sánchez continúa hoy con sus negociaciones. Se vuelve a reunir el equipo de negociadores socialistas con los de Ciudadanos en busca de un acuerdo que se podría cerrar la próxima semana. Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también se va a reunir este viernes. Lo hará con la líder de Compromís, Mónica Oltra, después de que aceptara ayer la propuesta del diputado de Izquierda Unida, Unidad Popular, Alberto Garzón, de una reunión a 4 en la que participen también Podemos, Compromís y el Partido Socialista. Iglesias se ha mostrado receptivo con esta iniciativa al considerar que contribuye al diálogo para conformar una mayoría alternativa al Partido Popular. Joan Baldoví, el portavoz de Compromís en el Congreso, dice que van a trasladar a Iglesias que no participarán en un gobierno en el que esté Ciudadanos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos a esta hora cómo se circula por las principales carreteras madrileñas. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay 2 incidencias, ambas en la carretera de Barcelona y de entrada a la capital. Un accidente a la altura del kilómetro 16 aproximadamente, que está generando retenciones en sentido entrada, y más adelante otro accidente a la altura del kilómetro 6 cerca del cruce con la calle Arturo Soria. Desde Canillejas hay tráfico lento. En el resto de carreteras hablamos de tranquilidad.
Así, con la información del tráfico, terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Estábamos manteniendo una conversación con Francis Montesinos, que vamos a retomar para saber exactamente cómo es esa colección que va a presentar esta misma tarde en la Madrid Fashion Week, una pasarela de moda a la que nunca falta Francis. Se ha convertido casi casi como una especie de emblema de la pasarela. Bueno, vamos a hablar con él, pero antes, Sergio Martín Romo.
Hey, muy buenas.
No, nunca me acuerdo de esta musiquita. Y cuando, ¡qué alegría!
La verdad que sí, estoy muy contento.
¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué has leído hoy?
Mira, pues estoy inmerso y es que cada vez encuentro más detalles que me sorprende de la historia de los señores Kuroki. Porque hoy he leído prensa japonesa.
Ah, mira qué bien. ¿Y quiénes son los señores Kuroki?
El señor Kuroki y la señora Kuroki, una pareja de Japón que llevan casados desde 1956. ¿Y? Pues que, bueno, no te voy a contar todos los detalles de la pareja porque no. Yo he estado buceando, porque se casaron de estos de que no se conocían ni nada, ¿sabes?
Un matrimonio concertado.
Un matrimonio concertado, pero bueno, surgió el amor entre ellos. Viven en una zona rural de Japón y su casa se ha convertido en lugar de peregrinación.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos.
Hasta ahí, vamos a leer hasta ahí.
¿Hasta ahí?
Déjalo, de momento. Vale. Tenemos la familia Kuroki,
bueno, os dejo
que es una pareja.
En el aire, esta pareja de ancianos ya tienen 86 años.
Sí.
Han conseguido que su lugar, su granja, donde ellos viven, se haya convertido en lugar de peregrinación donde cada fin de semana van alrededor de 2.000 personas.
Bueno, ahora me contás. Esto es como lo de Jesulín con un currupipi.
Sí, sí.
Que también abría la finca y va la gente en peregrinación.
Esto igual, esto igual.
Bueno, ahora me sigues contando porque vuelvo a tener conmigo a Francis Montesinos. Francis, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
Bueno, nos habíamos quedado, habíamos puesto puntos suspensivos a esta conversación en el momento más interesante, que nos ibas a contar cuáles son las líneas maestras de esta colección que vamos a poder disfrutar esta misma tarde.
Efectivamente, mira, las líneas maestras son muchas y variadas, porque en realidad lo que he tratado ha sido meterme un poco dentro del espíritu de cada creador y tratando de sacar lo que ha sido para ellos, mejor que para ellos, para el mundo, sus señas de identidad, ¿no? Pues, por ejemplo, en el Oberhayer he tratado la uniformidad como rigor. En Pertegaz he tratado, pues, esa mujer maravillosa, que además justamente está el estampado con líneas muy fluidas, todo muy volátil. Muchos metros de tela,
maravillosa. Muy femenino, ¿no?
Claro. Muy, muy femenino. Con Manuel, pues el punto, con Jesús, esos volúmenes de siempre que marcaron historia. Un poco son esas líneas que van una consonante con cada salida, con esas siete salidas dedicadas a esos siete creadores.
Bueno, el punto fundamental, ¿no, Francis?
Fundamentalísimo, como no, como siempre. No, yo creo que además esta vez es que hay unas piezas son preciosas, preciosas. Yo creo que más bonitas que nunca, fíjate.
Pues es difícil. Superarse es muy complicado. Porque además, es verdad que tu ropa, Francis, tiene una cosa que es muy especial y es que alguien se pone una prenda de Francis Montesinos y se nota, quiero decir, que tiene un sello tan especial que cuando te pones algo tuyo, enseguida la gente dice, es de Francis, ¿no?
Sí, la verdad, yo creo que eso es que soy mayor.
No, eso es que eres muy bueno, compañero, o sea, eso está. Por cierto, ¿sabes que sigo teniendo esas camisas Lolailo de aquella colección de no me acuerdo qué años que seguramente tú ni tienes?
Sí. Bueno, pues hay una nota Lolailo maravillosa.
Ah, sí, también tenemos nota Lolailo hoy.
Justo el principio, porque me han hecho asesor del Festival del Cante de las Niñas.
Toma.
Y entonces justo vienen dos figuras más importantes de la compañía, Eduardo Guerrero y Amador Rojas, que van a hacer el principio justo del desfile, la apertura. Y es maravilloso, con una música que no es precisamente Lolailo, pero que se ha adaptado maravillosamente y ellos igualmente, ¿no? El nombre del festival es Minas Puerto Flamenco, perdona.
Nada, nada, me lo estoy apuntando.
Es el festival más importante del mundo, de flamenco.
Sí, señor, claro que sí.
No de España, del mundo.
Ajá. Oye, hay otra cosa que también siempre caracteriza muchísimo tus colecciones, Francis, y son los estampados.
Sí, sí. Aquí también, como te decía antes, el estampado es una maravilla, es precioso, es un poco vintage, porque para meterme dentro de todo esto, pues había que girar y tirar marcha atrás, ¿no? Es un estampado que recuerda un poco a aquellos estampados de Montesinos, de los pañuelos de los años 80, donde está todo ello lleno de reliquias. Es un poco surrealista, a la vez también esas reliquias, y un poco pues reliquias de la moda, de ahí viene el nombre de la colección, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿cuánto tiempo has tardado en preparar esta colección?
Pues la verdad, como siempre, no te dan un día más ni un día menos. Cuando acaba uno, se empieza el otro. El lunes empezamos ya el siguiente.
Esto es como las fallas, exactamente igual.
Efectivamente, efectivamente.
Se queman y se vuelven a empezar. Oye, ¿y sí, cómo...? Dime.
Ten en cuenta que, claro, primero empiezas por lo que son los tejidos, los colores, hasta que todo eso va llegando y empiezas con la línea, necesitas empezar ya con la primera parte, ¿no?
Bueno, tú has hecho también otras cosas dentro del mundo de la moda, has firmado perfumes, te empezaste con una colección de joyas que era una auténtica maravilla. ¿Cómo van todos esos ¿Cómo van todos esos proyectos paralelos?
Pues mira, la verdad, estoy muy contento porque de hecho se han firmado varias colecciones que veremos en la pasarela esta tarde. Una de ellas muy importante porque es todo de calzado de tiempo libre. Y ha quedado una colección maravillosa que veremos una punta de lanza y que la semana próxima en Madrid, que es la Feria del Calzado, estaremos ahí otra vez. Y luego una colección maravillosa de bolsos también, con el estampado de las reliquias, que está precioso, precioso. Yo creo que hay un buen momento de la marca. Parece que no hay mal que por bien no venga, que decía mi madre, y estoy contento. Hemos trabajado en todos los campos, la verdad. Yo creo que son pocos los que me quedan, pero la verdad, con los que más he disfrutado son con las artes escénicas, claro. Los espectáculos es algo que me chifla, me vuelve loco, puedes ponerte más creativo. Y luego cuando encima lo ves en el escenario con esas figuras que he tenido la suerte de trabajar para todos ellos, pues te vuelves loco.
Oye, ¿qué hace alguien como tú en un día como este? Quiero decir, de momento no estás nervioso, pero ¿qué haces? ¿Das algún retoquito o ya está todo el pescado vendido en ese sentido? ¿Qué haces?
Ayer hicimos todas las pruebas.
Ya.
En realidad estoy un poco hacia dos mares, entre la promo y entre la colección. Siempre hay mucha entrevista estos días, que tienes que hacerlas, desde luego, y luego las pruebas, que es lo más importante, pero afortunadamente ya están todas hechas. Voy a estar en el hotel hasta el mediodía, que me bajaré a feria, para ya empezar con lo que es peluquería, el maquillaje, la puesta en escena, que están allí trabajando prácticamente toda la noche, 14 personas o más. Con el tema de la flor que estaba quedando ayer, espectacular, espectacular, un arco súper inmenso, que es una especie de corona con flores, que es por donde deslizarán todas las modelos.
Y por donde saldrás tú al final, después en ese momento tan...
También.
Tan estupendo, que es cuando ya pasa todo y tienes que subir y haces tú también la pasarela con tus modelos, ¿no? Ahí
estoy contento que se ha acabado ya.
¿Y dónde se te ven todos los nervios que has pasado mientras las modelos están desfilando? ¿Tú qué sueles hacer mientras las modelos desfilan? ¿Eres de los que van mirando por una rendijita a ver qué cara va poniendo la gente que está en el desfile? ¿O eres de los que se marcha lejos y dice, no quiero saber nada, Dios mío,
todo
no quiero mirar?
Contrario. Ya. Estoy justo al lado en la puerta de salida y soy yo el que le coge la mano a la modelo y el que la saca fuera. Y el que antes, desde luego, si está bien no digo nada, pero como vea una cosita, enseguida soy el peluquero, el maquillador, el estilista, el que toque para que toque lo que está. Que no me gusta y que salga perfecto, ¿no?
Bueno, seguro que va a salir perfecto porque todas todos tus espectáculos, porque realmente la presentación de tus colecciones, Francis, son un auténtico espectáculo que es para disfrutarlo, además de para ver cuál es esa nueva colección que nos presentas. Es verdad que uno se pasa un rato estupendo. En fin, que va a ser un éxito. ¿Qué te voy a decir?
Gracias.
Te voy a decir? Yo sí, siempre lo es. Así que vamos a esperar a esta tarde para sorprendernos con esa nueva colección, Francis. Que tengas muchísima suerte y estaremos muy atentos y la comentaremos debidamente. Y nos la pondremos, además.
Gracias, preciosa.
Un beso muy fuerte, Francis.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia? Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
La Copa del Rey de Baloncesto te espera en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 7 menos cuarto, se estrenan los equipos madrileños. Desde el Coliseum de A Coruña, el Real Madrid y Montaquit Fuenlabrada lucharán por un puesto en la semifinal. Y a las 8:30, fútbol, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Levante-Getafe. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Martín Romo, esta música me inquieta.
Nos lleva a Japón.
Habíamos hablado de un matrimonio japonés. ¿Cuántos años casados?
Patrimonio Kuroki, desde el 1956.
Madre mía, pues unos cuantos años ya.
Sí.
Y resulta que tiene una casa que se ha convertido en un lugar de peregrinación.
Sí, ellos
tienen
una granja, una granja donde ellos han trabajado muy duro con su ganado, han criado a 3 hijos, pero la señora Kuroki tiene diabetes, se le complicó la diabetes y perdió la vista. Y entonces pues aquí empezaron tuvieron un bache familiar porque la señora Kuroki no quería salir de casa, no quería salir de la granja. Y el señor Kuroki, pues, le hablaba de viajes que ellos tenían que hacer todavía. La iba motivando para que ella diese el paso, saliese un poquito de la depresión que tenía. Y no lo conseguía. ¿Y qué hizo el señor Kuroki? Dijo, mira, voy a empezar a plantar un jardín de unas rosas muy especiales, unas rosas de color fluorescente, que he estado yo investigando, que se llaman sakura de pasto.
Yo creía que eran malvas.
Son rosas fluorescentes, sakura de pasto. Además de ser bonitas, también desprender un olor muy peculiar, sirven para que cuando la llueve, pues que no haya corrimiento de tierras, también para fijar la tierra. Empezó plantando una pequeña parte del jardín, ya ha terminado teniendo sembrado, plantado, creciendo, además que están floreciendo ahora justamente en esta época, 2.000 metros cuadrados de jardín de sakura de pasto.
¿Cuántos años plantando?
Lleva ya varios años plantando y sobre todo floreciendo desde hace 2 años y se ha convertido en lugar de peregrinación. Tienen visitas hasta escolares, 2.000 personas cada día que van incluso a ver y hacerse fotos con la pareja, porque ella, gracias al olor, gracias al interés de su marido, ha salido de la depresión y ha salido de la casa, de la granja.
Bueno, qué bonita prueba de amor. Ese hombre plantando rosas para que su mujer, que no puede ver, en fin, salga otra vez, se anime otra vez y a través del olor, bueno, pues vuelva a vivir de alguna manera, ¿no? Bueno, estoy conmovida, compañero.
Muy bonita la historia, ¿eh? Además, yo he estado ya rebuscando todas las
entrevistas. Yo he visto una foto de la pareja con las rosas de fondo, con el jardín de fondo.
Hay vídeo con se ve toda la panorámica de la granja, porque para que os hagáis una idea de lo bonito que es el jardín. Y luego yo he estado investigando y leyendo entrevistas que les han hecho, donde ya van contando también cómo se conocieron, cómo fueron creando su granja y un poquito cómo a él se le ocurrió toda esta idea. Uh-huh. Se le ocurrió porque cuando fue su mujer, se ingresó en el hospital. En ese momento él no cayó, pero luego se acordó de este detalle. Vio que en el hospital había un jardín donde había estas rosas, y vio que la gente iba a verlas y como que se relajaba y se olvidaba un poquito de sus males. Y cuando ideó todo esto, le vino a la cabeza y dijo, pues voy a plantar, voy a probar a ver que en mi granja ponerla de este color rosado fluorescente, color mala.
Bueno, pues esta historia de amor de este matrimonio japonés nos da pie a pedir a los oyentes que...
Yo quiero saber con qué cosas te pueden hacer a ti feliz. Es decir, ha salido para hacer feliz a la señora Kuroki, jardín de rosas.
¿Quién te ha hecho feliz y cómo, no?
¿Ha hecho la gente para hacerte a ti feliz? ¿O con qué se te puede hacer feliz? Es decir, tienes un mal día, si yo toco a tu puerta, ¿con qué puedo hacerte feliz?
Pruebas de amor, digamos. Uh-huh. Pruebas de amor que te hayan hecho completamente feliz. Bueno, tenemos un teléfono que es el 910-30-63, teléfono gratuito.
Y muy zen.
Bueno, eso lo dirás tú, porque, bueno, comparado con el WhatsApp, es muy zen, porque el WhatsApp estresa un montón.
Claro, encima aquí vibra, tiembla la mesa.
No, no, es el número. Ah, el número estresa. Sí.
¿El número no es zen?
No.
¿No?
Nada. El feng shui caso no tiene nada que ver con nuestro WhatsApp, que es un auténtico desorden de números, pero bueno.
Solamente dalos, que dalos. Ordenarlo, ¿eh?
Dalos.
628-091-117.
Hay que verle con los ojos cerrados y con la cara completamente transponía, que decían los
Quiero
otros.
Quiero un bonsai ahora mismo aquí para quitarle hojitas.
Pero bueno, o sea, perdona, no hay árboles más estresados que los bonsais, cuidado. Cuidado, transmitirán mucha relajación, pero el árbol en sí está estresadísimo, porque al fin y al cabo... Bueno, esto hablaremos otro día.
El
bonsai está
japonesa.
Siendo ahí, el pobre está ahí constreñido, porque es un árbol al que le impides creer. Es como cuando se les vendaban los pies a las chinas. Lo mismo, un bonsai es lo mismo, es una crueldad. Pero bueno, que de esto...
O les vendaba los pechos a las cantantes infantiles y esas
también
cosas.
Pero esto no tiene nada que ver con Japón ni con la cultura asiática, compañero. Pero bueno... Pruebas de amor, pruebas de cariño que has recibido y que han conseguido, en fin, a lo mejor sacarte de un momento de tristeza o de depresión o de, en fin, de flux.
¿Con qué cosas se te conquista,
Exactamente, muy bien. Bueno, pues mientras vas recibiendo esas historias a través de tus múltiples pantallas... Deja ya de hacer yoga, compañero, porque es que me distraes. O sea, es increíble, se pone a hacer aquí. ¿Qué estás haciendo?
Nada, pantalla para arriba, para abajo, pero muy lentamente.
¿Qué estás haciendo? ¿En serio? Es una cosa increíble.
Muy armonioso nos está quedando.
Me parece muy bien, pero yo me voy a mis crónicas matritenses, dejo Asia, me vengo a Madrid, al meollo de nuestra cultura matritense, porque ya tengo conmigo a Ricardo. Ricardo, buenos días.
¿Qué Hola, tal? Buenos días.
Bienvenido. ¿Qué tal? Por cierto, nunca te pregunto, ¿cómo llevas el blog? ¿Cómo está tu blog?
Bien, bien. Sí. Vamos, seguimos publicando periódicamente y ahora estamos también un poco potenciando un grupo de Facebook.
Uh-huh. Ah, mira qué bien. El blog es Historias Matritenses.
Historias Matritenses.
Perfecto. Bueno, pues la gente que esté interesada en visitarlo, que teclee en Google y ahí apareces.
Sí, sí, en primera posición.
Perfecto, claro. ahí no hay dudas.
No hay duda ninguna.
Bueno, Ricardo, cada semana vienes y nos cuentas algo que tiene que ver con nuestro pasado, a veces más reciente, a veces más lejano. ¿De qué hablamos hoy?
Hoy vamos a hablar del barrio de San Blas.
Fíjate.
San Blas y Mancas.
San Blas. Del barrio. Bueno, ¿y de cuándo data este barrio? ¿Cuál es su origen?
Bueno, pues el origen es bastante reciente como barrio de San Blas. Es de principios de los años 50, más o menos. Nace, pues, a la vera o por las necesidades que había en aquel entonces en Madrid por la migración. Uh-huh. Había mucha necesidad de vivienda y finalmente se decidió crear un barrio.
Uh-huh. Un barrio que además está como una especie de cruce de caminos, ¿no?
Efectivamente. El lugar era un cruce de caminos, era el camino de Madrid a Vicálvaro, el camino de Madrid a Canillejas, la carretera de Aragón también, pasaba por allí cercano. Para hacernos una idea, había un lugar en el que exactamente había hasta 7 caminos que se cruzaban. Y, por supuesto, el barrio de La Cuerda. Es la compañía de Arturo Soria, de la ciudad uh-huh. lineal, la que hace la primera explanación. Entonces, uh-huh. Ese tramo lo llevaban la segunda barriada de la ciudad lineal. Uh-huh. Y es esta compañía la que empieza a parcelar en pequeñas parcelas. Viene la carretera de Canillejas a Vicálvaro, que uh-huh. actualmente es la avenida de Canillejas a Vicálvaro, o viene en Hermano García Noblejas. Uh-huh. Cuando hacen la explanación, una vez que la hacen, de inmediato prácticamente entra en suspensión de pagos la compañía madrileña de urbanización, pero digamos que la calle o el trazado principal de la calle, que es tan ancha como Arturo Soria, la calle Hermano García Noblejas, se quedó ahí. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues en los años 40 hay muchas necesidades de vivienda uh-huh. y el Ministerio de la Vivienda decide crear allí un gran barrio. Uh-huh. Tiene una característica sobre otros poblados que se hicieron uh-huh. en aquella época de Madrid, como puede ser el de Fuencarral, Canillas, Villaverde, y es que era una zona totalmente sin nada y pueden crear una ciudad totalmente autónoma uh-huh. y no dependen de ningún pueblo cercano. Los uh-huh. más cercanos eran Vicálvaro y Canillejas. Pero San Blas debía ser totalmente autónomo.
Uh-huh. Oye, ¿por qué el nombre de muchas calles de San Blas tiene nombres de oficios?
Tiene que ver porque, sobre todo, el Gran San Blas, que digamos uh-huh. que es la segunda gran fase de construcción que se hizo, estaba promovida por los sindicatos de aquella época.
Ah.
Entonces, las calles se dedicaron a oficios o herramientas, uh-huh. en fin, hay de todo. Uh-huh. Está la industria del metal, la industria textil, la industria de la construcción también, y cada parcela de San Blas pues va teniendo sus uh-huh. sus oficios.
Sus oficios. ¿Y por qué se llama San Blas, el barrio de San Blas?
El barrio de San Blas se llama San Blas porque un escultor regaló para una pequeña ermita que había en el Cerro de la Vaca, que así se llamaba al principio el barrio, regaló una escultura de San Blas. Y el párroco que había en la ciudad lineal, al reunirse con el Ministerio de la Vivienda y con el Ayuntamiento de Madrid, decidieron ponerle el Cerro de San Blas, en lugar uh-huh. del Cerro de la Vaca. El Cerro de San Blas solamente se llegó a utilizar en una ocasión. Luego, a partir de... pasaron 2 o 3 años y ya inmediatamente dijeron que era San Blas, a secas.
Uh-huh. ¿Eh? Y ahí lo dejaron, claro. ¿No? En San Blas, pero hubo un momento en que se llamó el barrio sin madre.
Ese era un dicho, eso es muy uh-huh. curioso. Resulta San Blas, al ser del Ministerio de la Vivienda, eran viviendas normalmente con un alquiler muy, muy, muy bajo. Uh-huh. Entonces, además de eso, contaba con 43 vigilantes que debían de cobrar esas rentas. También había un ejército de vendedores. Unos vendían televisores, otros electrodomésticos, otros vendían muebles, otros vendían, por ejemplo, las cortinas. Entonces estos vendedores iban de casa en casa, lo ponían uh-huh. a unos precios muy módicos y dejaban pagar a plazos. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos vendedores o los vigilantes del barrio, cuando iban a cobrar el alquiler, llamaban a la puerta. Y como había tantísimos niños, normalmente salía el niño y decía, mi mamá no está.
Entonces la gente... El barrio sin decía, madre, por eso le llamaban, ¿no? Bueno, también, no sé si todo el barrio de San Blas o toda la zona de San Blas o algún barrio en concreto, también se llamó el de los Portales Rojos.
Sí, ese es el poblado de Absorción 2 de San Blas. Uh-huh. Eso es porque más o menos en los años 70 decidieron cerrar los portales. Como querían ahorrar tantísimo dinero, había sitios que no había portales. Hasta las escaleras eran vistas, daban a la calle. Uh-huh. No tenían ni cristales, ni tenían ladrillos, ni nada. Entonces, cuando cerraron estos barrios, utilizaron un aluminio rojo. Entonces, uh-huh. ese barrio, por ejemplo, es el barrio de los Portales Rojos. Luego, por ejemplo, también está el barrio de los Castillos, que es porque todos los nombres de las calles tienen que ver con castillos de España. O el barrio de las Zetas, que es el barrio que está en el barrio de Simancas fue el que construyó Banús, es la única promoción que sí es allí particular, que todos los nombres de las calles empiezan por Z, por Y, y todos tienen que ver con nombres de España.
Bueno, siempre ha sido, yo creo que desde su nacimiento ha sido una zona con mucha vida, ¿no?
Muchísima vida, muchísima vida. Entre 1950 y 1975 se llegaron a construir unas 25.000 viviendas.
¡Qué barbaridad!
Para hacernos una idea. Además de eso, pues eran familias bastante bastante numerosas. De hecho, contaba hasta con dos cines.
Tres,
porque hubo un momento en el que llegó a haber tres. Y tenía por bastante vida. Luego también, por ejemplo, contó con uno de los primeros polideportivos municipales de Madrid. Creo que fue el segundo, que fue el polideportivo de San Blas. Y también con un parque muy particular que era el Paraíso. El Paraíso en un principio era la zona de expansión de los vecinos, porque estaba entre el barrio de Simancas y el Gran San Blas. Por allí pasó un arroyito y era de los poquitos sitios que había árboles. Entonces la gente pues salía allí como si fuera la pradera de San Isidro. Y con el tiempo se construyó el parque de San Blas.
Y luego se han ido añadiendo a lo largo de todos estos años distintos barrios, ¿no?
Sí,
sigue creciendo, ha seguido creciendo.
San Blas tuvo un problema muy, muy importante con las drogas. El tema fue, concretamente, el polígono H tuvo problemas de construcción y mientras hacían los nuevos bloques, los tuvieron que realojar. Y construyeron lo que se llamó los módulos. Eran unas casas prefabricadas y todo esto lo vallaron. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, cuando fueron acabando las viviendas, se metieron allí a vivir gente pues, de mal vivir, ¿no? Mejor dicho. Y empezaron a traficar con drogas. Y el problema fue bestial. En 1995 fue cuando se derriba esto, con lo cual, pues bueno, el barrio recobró un poco la normalidad y fue cuando se construyó el famoso barrio de las Rosas, que es un barrio totalmente nuevo. La mayoría de las viviendas están acogidas al plan 18.000 y es un barrio pues que está entre la avenida de Guadalajara y la M40 y bastante moderno. También por otra parte hay que mencionar el polígono industrial de La Cruz, que está pegado a Simancas. Este polígono, pues bueno, estaba Fensa, estaba Motovespa, estaba la CEDME, y a partir del año 2000 más o menos han empezado a recalificar terrenos que eran industriales y actualmente se están también construyendo nuevas viviendas. También está el barrio de las Musas, la colonia de los taxistas un poquito más abajo, en fin, que es un barrio que tiene mucha, mucha vida.
Un barrio que tú tienes una vinculación especial con San Blas, ¿o no? Lo digo porque me has puesto aquí, el barrio más importante de Madrid.
No el barrio más importante, sí que fue el barrio más importante del desarrollismo español, eso sí. ¿En qué sentido? Pues, como decía antes, se hizo totalmente nuevo. Pero, de hecho, para hacernos una idea, llegaron a traer hasta al ministro alemán a ver el barrio.
Fíjate.
De la envergadura que tenía. Y lo más curioso es que la traían en helicóptero para sobrevolar el barrio y para que vieran el barrio.
Ah, claro. No había drones, entonces. Google Earth. No podías ver desde...
Había que subir al ministro alemán en el helicóptero para que viera todo. Es una cosa verdaderamente importante. Y sobre todo porque intentaron hacer una microciudad dentro de lo que era la ciudad.
¿Y queda todavía sitio para que esto se siga expandiendo? ¿Ya se ha quedado encajonado, como ha ocurrido en otras muchas zonas de Madrid, que en un principio estaban muy a las afueras y que luego ya, pues bueno, se van quedando en el centro, ¿no?
Realmente ya todo está construido. Quedaría un poquito entre lo que es Hermanos García Noblejas y la parte del cementerio, que quedan ahí algunos solares, pero prácticamente todo está construido.
¿Y cuántos cines ahora? ¿Ya habrá más cines que tres?
No. Al contrario, han cerrado todos.
¿Qué me dices? Sí, sí.
Uno derribado. Otro, precisamente, me parece que el Simancas llegó a ser un estudio de Telemadrid también.
Sí. Claro. Vamos, Telemadrid empezó allí. No estaba yo en aquella época, pero es verdad que estaba...
Y luego también estaba en la Argentina, que la Argentina en los años 80 pasó a ser la Catedral del Rock de Madrid, porque, bueno, celebraban bastantes conciertos y era bastante importante el Argentina.
Es verdad, y tuvo tranvía.
Fueron, yo creo que es el único barrio de Madrid que antes de hacerlo pensaron en el tranvía.
Fíjate, bueno, con un poquito de cabeza.
Con un poquito de cabeza. Bueno, era un tranvía un poquito escaso de medios, por ejemplo, iban de dos en dos para poder absorber a toda la gente que había en las paradas, y bueno, pues eso estuvo curioso. y luego también el metro de San Blas, que también fueron de las líneas nuevas, me parece que son los coches 2000 de metro los que se pusieron por allí, que también fueron bastante importantes para el barrio.
Bueno, y ahí está, San Blas, siendo uno de los barrios más emblemáticos de, de Madrid, que gracias a Dios aquí se ha conseguido quitar de encima esa mala fama que tuvo en un momento determinado. Y
pero tan importante era que, por ejemplo, dependiendo de Canillejas, llegó a quitarle el nombre del distrito.
¿Ah, sí?
Sí, ahora ya lo han puesto hace, me parece, 3 o 4 años, han puesto San Blas Canillejas, de la importancia que tenía San Blas.
En fin, pues otro rincón más de Madrid que conocemos en profundidad gracias a las historias matritenses que nos trae cada viernes Ricardo Márquez Ruiz, que es el creador del blog Historias Matritenses, que yo les recomiendo que visiten porque van a aprender mucho de nuestra ciudad. Ricardo, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana.
Gracias a vosotros.
Y hasta la semana que viene. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia? Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Dios mío, ¿cómo me va a salir la función de hoy?
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que ir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Jamás, nunca.
Creativo.
¿Y todo este rollo por qué venía?
Menos mal que nos ha puesto esta musiquita, Juanjo, porque claro, se me pone zen, empieza a bostezar, se me queda dormido.
Estaba muy relajado, ¿eh?
Pero ¿cómo que te estabas quedando frito, compañero? O sea... A ver qué rosas has estado oliendo tú para agarrarte esta que te estás agarrando. En fin, un poquito de vida. En vez de Sergio el bailarín, tenemos Sergio el sedado.
No, sí.
¿Qué te pasa?
Estoy sedado ahora mismo, sí. Me he puesto muy zen, demasiado zen.
Mira, saca la cabeza por la ventana y verás cómo te espabilas. Vamos. Corre un airecillo de la sierra. En fin, que esto resucita muerto, compañero.
Sí.
O sea, te pone, vamos.
Yo soy fan, del frío.
¿Sí?
Sí.
Pues ahora te saco ya la terracita esta que tenemos aquí al lado y verás. Bueno, saludemos, sí, compañero. Venga, voy a saludar. Y a ver si, en fin.
Voy espabilando. Yo sé que hay actividad en las pantallas, ¿eh?
No, se ha quedado aquí que si respiración abdominal, que si no.
Yo,
vamos, claro, lo está
yo veía
roncando,
que
saltaban
los mensajes.
Abdominal.
Plin, tal, y yo, qué bonito. La luz LED del teléfono cuando llega.
Para mí
qué
que
bonito la pantalla intermitente.
Que está hoy, que en fin.
Y no la apreciaba.
Que cómo se, a lo mejor es que estás cansado después de perseguir al zombie el otro día. No sé, es que no lo encuentro explicación.
Oye, agujetas tú.
¿Qué me diría, sí?
La piernita, pero
bueno, saludemos.
José Ramón Malpica González. La última persona que ha dado ahí al
a
me
nuestro
gusta
Facebook.
Facebook. Así
bien,
que le
vale,
mandamos
perfecto
todo nuestro amor y abrazo.
Un besazo. ¿Y en Twitter?
Twitter, vamos para allá. Gustavo Muñana, Rebelde Producciones, la Asociación Gremial del Taxi.
¿Toda?
Toda la Asociación
pues
Gremial
eso
del Taxi.
Es un porrón.
Hombre, claro.
Deberían contabilizar como 15.000.
Y hace mucho ruido.
Más,
claro.
Claro.
Martín Music, Noelia García Suárez, la gente de Pizza, el restaurante con el que estuvimos cocinando, Pau Montserrat, Ampa Zola y Alba Lírica.
Muy bien.
Pues vamos a seguir leyendo
vamos
mensajitos.
Vamos a ver, ¿qué nos hace, qué te ha hecho feliz? ¿Qué detalle de amor, de cariño de otra persona te ha hecho feliz?
¿Con qué cosas,
A ver.
Te puede hacer feliz, cosas que te han hecho por ti, que pues eso, que te han puesto tierno, que te han hecho feliz. Voy a empezar leyendo a Rocío, que nos ha puesto un mensaje en Facebook. Dice que a ella, simplemente dejarme una notita en la nevera pegada con los imanes, en la que me dicen qué maja que soy y lo mucho que valgo.
¡Oh, qué bonito!
Qué bonito detalle.
Sí.
Hoy, arroba
y lo poco que cuesta.
Es.
Eso.
Lo
no,
baratito
telero
que es, una notita.
Claro.
Mira, a Belén, señora Monacil, le ponen notitas también.
¿Te deja notitas?
Mira, lo está diciendo.
Sí, ¿y qué te
está
pone
diciendo
la
que
nota?
Sí. Oye, perdona, esto es privado, esto ya. Otro día hablamos de, cuente usted sus intimidades de las notas que le deja a su pareja en la
Hombre,
cocina.
Me deja notitas, le podría decir. Bueno, recuerda que se acaba el café. Es una
no,
notita, claro.
No, apunta. ¿Qué te dejan notitas de amor que te deja tu pareja? Esto lo hablamos otro.
Notitas.
Es que nos da para otro tema.
Sí, sí, yo apunto
días
todo, ¿eh?
Claro, pues
todo.
Apunta, apunta. Venga.
Notitas cariñosas.
Vale.
Venga. Ana en Twitter dice que ella es muy básica, ¿eh? Dice que me inviten a unos vinitos.
Eso le alegra, bueno, claro, se alegra
dice,
la vida
yo
cualquiera.
Muy básico, que me inviten a unos vinitos,
sí,
en Twitter.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Patricia, correo electrónico, dice, a mí llevarme de viaje, dice, y mi marido lo sabe, dice, y por eso en mi último cumpleaños me llevó por sorpresa a Roma.
Mira qué bonito.
Dice, con nuestras dos niñas y todo.
Ahí un poquito falló,
Dice, no me enteré de nada.
Romanticismo no entra a las niñas.
Pero que bueno, se encargó él mismo, su marido, nos pone de pedir los días libres en el trabajo de ella.
Ah.
Y de hacer también las maletas.
Detalle.
Dice, bueno, de comprar mi maleta con ropa nueva y todo para que yo no me enterase.
Con el método Kondo plegado, eso ya sería lo máximo, lo más. Vamos, ese marido es el que yo quiero. Bueno, le mando un beso al mío.
No, no, pero buena estratega, el marido de Patricia, que claro, ella para que no sospechase de que le faltaba ropa en el armario.
Le compró toda la ropa.
Le compró toda la ropa bonito para el viaje a Roma.
Qué bonito detalle. Si no fuera por lo de las niñas, que le podían haber quedado con los abuelos. No, digo yo, no sé. Me estoy metiendo donde nadie me llama.
Hoy, arroba ondamadrid.es.
Vamos.
En WhatsApp, Enrique también nos pone que a mí con cualquier cosa, dice, incluso que me dejen estar en mi mundo, dice, y sobre todo salir con mi cámara de fotografía a cualquier lugar.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Que le dejen en paz.
Claro, sí, solo.
Sí.
Facebook, André dice que su madre ha estado ingresada en un hospital casi un mes y que las enfermeras y la compañera de habitación le han montado una fiesta de feliz vuelta a casa con el alta.
¡Qué bonito!
Dice, gente que sabe hacer feliz a los demás con pequeños detalles.
Pues sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
A Saúl le hace feliz que su mujer, nos pone en Twitter, organice cena de chicas cuando hay Champions. Dice que me deja la casa para ver el fútbol con mis amigos. Eso se llama tener, claro, detalles, detalles.
Detalle, detalle, sí.
Sandra nos cuenta, lo hace a través de Facebook también, que tuvo una época ella pone que estoy un poco plof, porque acabó de una con una relación de mucho tiempo. Dice que su hermana se presentó en casa, dice que me llevó de compras, de spa, a la peluquería y también a sesión de maquillaje.
Ay,
fue
qué
todo
bien.
Fue todo un detalle.
@ondamadrid.es.
Perdona, eso ya es más que un detalle, ¿eh? O sea, te quiere decir...
Eso es, vamos...
Eso es...
amor bien, de hermana.
Exactamente. Claro,
claro. ¿Con qué cosas se te puede hacer feliz? Pues Mónica nos pone también en Facebook que ella simplemente sentarse con su abuela, con un cafetito calentito y con bizcocho casero. Dice que me cuente cosas de cuando ella era joven o pequeña.
facebook.com/hoyenmadrid.
Emilio en Twitter nos cuenta que su novia, dice, me llevó a bañarme con delfines en el Oceanographic.
¡Oh!
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Esto, voy a hacer un paréntesis.
A ver,
esto
paréntesis.
Tiene que dar un poco de miedo, quiero decir. El delfín es un animal muy bonito, pero tiene mucho diente también, ¿no? O sea... No sé, y son un poco grandes, tú.
No,
qué
sí,
bonito,
claro.
Flipper en la, de,
ay,
la tele.
Ay, qué entrañable, sí.
Pero claro, métete tú al agua con un delfín, no sé. ¿Tú has nadado con delfines?
Yo no
he
nadado
vez?
Con delfines, no.
Pues
yo solamente he estado con leones marinos, sí.
Pues los leones marinos también
son grandes,
son
sí, sí, sí.
¿Cómo? Qué mal rollo, ¿no?
Sí, no.
¿Son de esos que son gigantes?
Sí, 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 claro, sí.
¿Y les he dado
de comer. He hecho
hombre, yo daré comer bien, pero meterme...
He hecho acrobacias con ellos, con aros. Les han reciclado conmigo. Yo les
pero
ponía...
a ver, ¿quién ponía el aro? ¿Quién hacía la acrobacia? ¿Tú o el león marino?
El león. Hacía el así león. Con la cabeza y se le metía el aro dentro.
Ah, vale, vale. Sería un espectáculo ver a un león marino sosteniendo un aro y Martín Romo lanzándose.
Oye, que saben reciclar. Oye, yo le daba un envase y lo llevaba al cubo amarillo.
Pues mira, si yo mira que llevo tiempo diciendo que los animales son más personas que nosotros, muchas veces.
Y me dio un beso.
¿Un león marino?
León marino
¿Ha sido
sí.
besado por
he
un león marino?
He sido besado por
¿Y
un
qué
león
tal
marino.
La experiencia? ¿Pincha?
No sé, pero apesta pescado el aliento.
Ya, me lo está imaginando.
@ondamadrid.es.
Vean Twitter. A ella le encanta, ella es feliz cuando mi chico, dice, le tiene grabado el capítulo de cada semana de Walking Dead.
Que es su chico.
Su chico, sí.
No, es que, a ver, Martín Romo, leamos en primera persona o contemos en tercera, pero mezclemos, porque aquí hay un lío impresionante.
Vea Twitter.
Vea dice que mi chico...
mi chico me tenga
claro,
grabado el capítulo de cada semana de Walking Dead.
Eso está muy bien.
Es que a veces son frases tan cortas que yo las adorno un poco para...
No, claro, tú te
adelantas
y al final tenemos aquí una confusión que
oye,
no hay quien se entienda.
Pues la gente está muy contenta como lo hago porque nadie me ha dicho que mal
lo has hecho, ¿no?
No, que malinterpreto sus palabras, es decir...
No lo han dicho.
Yo me crezco con sus mensajes.
Vale.
facebook.com/hoyenmadrid.
Claro, que tenemos lío con el mí con el tú, que es que no sabemos al final quién entrega a quién. Más.
Oye, que me ha llegado un mensaje y no encuentro la firma en WhatsApp.
Casi con el WhatsApp que
sí,
vaya
sí,
lío
sí.
llevas.
Vale,
bueno,
pero...
Bueno, pues mensaje anónimo.
¿Sabes? Yo fui muy feliz el día que estuve en vuestro estudio, os conocí, me hizo mucha ilusión. Claro, pero no sé quién
pues es
estuvo
alguien
aquí.
Que ha pasado
claro.
por aquí, deduzco.
Claro.
Claro, nos dice quién es.
Claro que yo se lo vuelvo a decir, que es que me llegan muchos mensajes a través de Facebook, Twitter y WhatsApp y tardo mucho.
No puedes estar ahí, claro, sí, ponerle nombre.
Me ayuda que firméis, sobre todo los
vale.
de los de
WhatsApp,
que es
vale.
Julia, Julia Esterra de Turrón.
Ah. Qué vale. bueno el turrón que nos trajo, madre mía.
Pues mira, le hicimos
qué
feliz
manitas.
Ese día. Nos hizo feliz con el turrón y ella le hizo mucha ilusión venir a conocernos. Que es cierto, yo no estaba el día que vino, ¿eh? Así que la mando un
eso
beso.
Que te perdiste,
aquí. Yo
compañero.
No conozco a Julia Esther.
Tú no te preocupes porque tu parte de turrón, vamos, le hicimos los
no,
honores.
No, el turrón sí lo
como...
probé luego. Ah. Digo, a ella no tuve la oportunidad.
¿Te llegó? ¿Trozo de turrón?
Un trocito de turrón.
Vamos con el drama.
A ver, hemos leído la del mensaje de Bea de que le grababa a su chico el Walking Dead cada semana.
Sí.
Y Carlos en Twitter dice que su amigo Jaime me invite al fútbol con el abono del Madrid cuando su hermano no puede ir.
Ya estamos. ¿Mi amigo Jaime te invite a ti?
Carlos
¿a
dice...
¿A quién?
Dos puntos. Que mi amigo Jaime me invite al fútbol con el abono del Madrid cuando su hermano no puede ir.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Este señor no, es un áspero, no este que toca la puerta.
Sergio el bailador termina
dice,
ya.
Este, dice, de verdad.
Y
este,
me habla de usted, no me dijo
este no es feliz ni aunque lo mate. Venga, otro más.
Laura Facebook dice, a mí me hace feliz que mi marido me exprima el zumo de naranja todas las mañanas. Dice, y el día que me lleve el señor a la cama, daré botes de alegría. Dice, pero la verdad es que me quedo con lo de exprimir el zumo.
Hombre, pero un poco más, ¿no? Ya lo llevas a la cama. Y en fin, eso cae este fin de semana, fijo.
Félix, Facebook dice, a mí, cuenta Félix, que sí. Mi chica me despierte por las mañanas con el ruido que hace de la ducha y preparándose porque, dice, viene a darme un beso y a decirme, todavía cariño, te quedan 25 minutos para levantarte tú.
¡Ay! Pues haberme dejado dormir tranquilamente y ves a ver dentro de 25 claro. minutos, desgraciado, que me has despertado. No, pero esto ya se ve que lleva poco tiempo casado. Esto,
tú interpretas, ¿no? Yo interpreto. Yo meto morcillas en el mensaje y ella interpreta el mensaje.
Es muy bonito los primeros años. Ya cuando llevas 10 años, 15 años cada uno, pero tú para qué vienes a darme un beso y despertar. Ahora me desvelo, tenía 2 horas por delante, me las has fastidiado. Anda y que te exprima el zumo. Ay, señor. Como la vida, compañero. Bueno, que te vas. Mira,
me voy animando, claro.
¿Cómo? Ahora ya que está animado, ahora se tiene que ir. Bueno, en fin, que vuelves luego con la cocina. Hoy sí. Tenemos a nuestro chef
nuestro
del verano,
chef del verano.
¿Y va a hacer algo así?
Mira, vamos a...
¿Podemos adelantar algo?
Pues vamos a hacer pelotitas, me refiero. Vamos a hacer albóndigas, sí.
Ah, albóndigas.
Sí, sí, con su toque especial, claro, porque ya sabemos que las albóndigas del chef son...
Pues no es fácil hacer albóndigas, perdona.
No, la verdad que no. Además van a ser de buey, de carne de buey, y le vamos a dar un toquecito con salsa bourbon.
Yo quiero saber cómo se hace para que las albóndigas queden en su justa medida de...
Jugositas.
Exacto, porque... Hay algunas que se te desparraman y otras se quedan como duras como perdigones. Claro, esto debe tener algún truco. Bueno, que nos lo cuente luego Jesús Monedero. Vale, Sergio. ¡Hala!
Venga, ¡hala! Se va bailando, vete de excursión.
Si te digo yo. Que ha bailado esto, Ceballos, por todas las discotecas del mundo, madre mía. ¿Esto de cuándo es? Esto es de, vamos, de cuando hacía furor en las discotecas el bailecito este, el Rhythm My Bail y todo esto, ¿no? Ya. Bueno, pues con esta música tan animada nos vamos a conocer un pueblo de la Comunidad de Madrid, una localidad, un lugar, un municipio, que es algo que hacemos todos los viernes. Queremos conocer nuestra comunidad. Lo repito todas las semanas, nos gastamos muchísimo dinero a veces en viajar a lo largo y ancho de este mundo y no conocemos lo que tenemos más cerca de casa. Y lo cierto es que nuestra comunidad guarda rincones, guarda sendas, guarda monumentos y guarda localidades tan bonitas como, por ejemplo, San Martín de Valdeiglesias. Estoy hablando de una localidad que tiene de todo, que tiene monumentos, que tiene fiestas, que tiene el embalse de San Juan, madre mía, que tiene caminos para descubrir la naturaleza, piedras para ver nuestra historia, en fin, de todo. Sonia Lechuga, concejala de turismo de San Martín de Valdeiglesias, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que tiene de todo, San Martín, digo.
Tiene de todo, tenemos de todo.
Bueno, y además... Sí, sí. está muy cerquita. ¿A cuántos kilómetros está San Martín de Madrid capital?
De Madrid capital al centro de Madrid, como unos 65, 70 kilómetros.
Nada, que se hacen divinamente, además, porque
muy bien, sí.
Los
además,
accesos,
hay...
claro, son
sí,
muy,
muy buenos.
Muy buenos. ¿Cuántos habitantes tiene ahora San Martín?
8.500.
Bueno.
Durante el año, luego en época estival se aumenta bastante. Uh-huh. Sí.
Bueno, vamos a imaginar, concejala, que este fin de semana nuestros oyentes dicen, pues mira, he escuchado yo esto a través de Onda Madrid, de Hoy en Madrid, y me voy a acercar a San Martín de Valdeiglesias. Vamos a empezar por lo que es el casco urbano. ¿Qué lugares merece la pena que no nos perdamos?
Bueno, pues mira, nuestro pueblo sobre todo gira en torno al castillo de la Coracera, una uh-huh. fortaleza del siglo XV que mandó construir don Álvaro de Luna. La verdad es que es un monumento histórico que merece la pena conocer, que está abierto al público durante los fines de semana, los viernes por la tarde.
Ya, o sea, que se puede visitar.
Se puede visitar.
Ah, muy bien.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Y la verdad es que es un poco el centro de nuestra casi actividad. Se emplea, se le saca bastante partido con actividades culturales. Allí tenemos los clásicos de verano, incluso se proyectan el cine de verano para la familia.
Uh-huh. O sea, que no solamente es un castillo para visitar, como puede ser, pues no sé, cualquier otro, sino que se realizan actividades que tienen que ver con la cultura, generalmente.
Con la cultura, sí. Uh-huh.
Bueno, y luego lo que tenéis en San Martín es un montón de ermitas.
Muchas ermitas, es que nuestro pueblo realmente, Valdeiglesias, viene un poco de ser el valle de las iglesias. Sí, sí, era bueno, pues una zona donde proliferaban las ermitas. De hecho, había 13 originarias, ahora conservamos 6. Y una la tenemos debajo del pantano.
¿Cómo debajo del pantano?
En honor a la Virgen de la Nueva, que es la patrona del pueblo. Sí, sí, tenemos bajo las aguas del pantano una ermita, que es la ermita de la Virgen de la Nueva, y un puente. Que se conserva en perfecto estado.
¿Y son de estos que emergen cuando el agua del pantano baja?
Efectivamente. De hecho, la ermita ya se puede ver, porque con las escasas lluvias de este invierno se ve. Lo que pasa es que la ermita sí que está, solo quedan pues casi los cimientos. Sí. Se ven piedra sobre piedra un poquito, pero bueno, como siga bajando veremos el puente, y el puente sí está intacto.
Ah, bueno, pues también es un motivo más para ir estos días a San Martín, ¿no? Decir, vamos a ver los restos de esa ermita que resurge del agua cuando baja el agua del pantano. Uh-huh. Esa es la de la Nueva. Las demás, están en tierra firme.
Están en tierra firme. Bueno, cuando las aguas del pantano cubrieron esta, se construyó un poquito más arriba una nueva, claro, porque la Virgen, que además es la patrona, no podía quedarse sin ermita. Esas están un poquito, pues eso, en la zona del pantano, pero dentro del casco urbano tenemos el resto de ermitas. Sí.
Y que está la del Exeomo, la de la Salud, la de la Sangre.
La del Cristo.
Uh-huh. Bueno, la de San Martín de Tours. ¿Qué hace San Martín de Tours en San Martín de Valdeiglesias? ¿Hemos cambiado el santo? ¿El santo es el mismo? ¿O no?
El santo es el mismo, efectivamente. Bueno, la iglesia se construyó en honor a San Martín de Tours, que es nuestro patrón. El 11 de noviembre son sus fiestas. Y las de la Virgen, del 7 al 12 de septiembre.
Uh-huh. Bueno, si
una habla... iglesia que también hay que visitar, ¿eh?
También.
El siglo XVII.
Nos la apuntamos rápidamente, la iglesia de San Martín de Tours. Si ya salimos de lo que es el casco urbano, hombre, está el embalse de San Juan, que...
El embalse,
en fin, que ese es el gran tesoro que tenéis en San Martín, ¿no?
Sí, mira, piensa que el entorno natural de nuestro municipio es casi en un 90% protegido medioambientalmente. Uh-huh. Plagado de pinares, de vides, de olivos, de encinas, y todo regado por el río Alberche. La verdad es que es un magnífico lugar para hacer sendas, para hacer mountain bike, para hacer escalada, rutas a caballo y deportes náuticos.
Sí, porque es el único pantano, tengo idea, de Madrid, el único embalse de Madrid donde se permite la navegación, claro.
Uh-huh. Sí, hay 3 clubes náuticos que hacen actividad pues durante todo el año. Y la Federación Madrileña de Vela, que se está trabajando mucho para crear un centro náutico allí.
Y luego, aparte del pantano, está el Bosque Encantado.
El Bosque Encantado, sí, el Bosque Encantado. Es un parque temático de esculturas de hierba, realmente, que igual está abierto todo el año. Es un sitio muy bonito, mágico, la verdad es que es mágico, muy recomendable para las familias, donde pueden ir a visitar. Ahí está dividido por temática, hay una zona muy bonita de animales fantásticos, dragones, unicornios, cuentos, y la verdad que es muy, muy bonito. Sí.
Uh-huh. Si hablamos de personas a las que les gusta andar, ¿Tenemos por ahí rutas?
Tenemos sendas. Una de las más conocidas y muy cómoda para familias es la senda que discurre a través de lo que era la vía del tren. Hmm. Un tren que solo pasó una vez.
¿Ah, sí?
Cuenta la leyenda. Bueno, la leyenda no, los hechos históricos, sí. Se llegó a construir todo el entramado de vías, pero el tren solo llegó a pasar pues una vez.
¿Y qué
una
pasó?
Pena, la verdad,
¿y por qué porque no volvió a pasar más?
Pues la verdad es que hay para
todas las versiones, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que fue, pues como siempre mala época, cuestión económica o intereses políticos, ¿no?, de la época.
Uh-huh.
Sí, la verdad es que es una pena, pero es cierto que toda la zona por donde discurría la vía es una zona muy muy llanita y muy bonita. Se puede y la verdad es que es muy recomendable para familias, es muy cómoda. Entonces tú vas a través de viñas, de olivares, uh-huh. Y la verdad es que la fauna tiene a los conejos al pie de la senda.
Uh-huh. Una auténtica maravilla. Hay que visitar San Martín de Valdeiglesias, que es el municipio que hemos elegido nosotros para recomendarlo a todos nuestros oyentes. Esta semana tiene historia, tiene naturaleza, tiene el pantano, tiene ermitas y tiene una concejala de turismo que se preocupa muy mucho en vender muy bien su municipio.
Hombre, además, mira, se nos olvida una cosa, que es la gastronomía.
Pues,
después de hacer esa visita urbana, uh-huh. después de hacer esa visita a través de sendas o hacer ese deporte que más me gusta al aire libre, uh-huh. tenemos que parar a comer en San Martín.